mère t'a donné comme prénom salade de fruits.
Cómo me gusta lo que empieza ahora, que es el rato que he hecho con Luis Pacheco hablando de fruta, porque aquí te vamos en fin de semana avisando de lo que tienes que hacer con tus plantas, de lo que tienes que comprar en el mercado, y los que estamos todo el día trabajando, ocupándonos en otras cosas, no vivimos esa maravillosa experiencia de bajar al mercado y con tu frutero, tu carnicero, tu pescadero, determinar lo que en cada etapa del año es lo mejor. Entonces hay una forma alternativa, que es escuchar el programa y saber lo que hay que comprar en cada temporada. Vamos a preguntarle a Luis cómo está la frutería. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bueno, ahora será, digo yo, el momento estrella de la fruta, ¿o no?
Sin duda. El momento estrella de la fruta yo siempre lo catalogo entre el, vamos a decirlo así, el pistoletazo de salida, nuestras fiestas de la comunidad, 1 o 2 de mayo, hasta finales de julio, esos 3 meses. Pero primordialmente el mes entre el 15 de mayo y 15 de junio es cuando realmente pega una eclosión tremenda, la fruta de hueso invade nuestros mercados, nuestras fruterías, y además nos inunda de sabores totalmente nuevos. Si además a esto unimos, como este año, una subida de termómetros, de temperaturas, que lo hace más apetecible, pues claro, se junta el hambre y las ganas de comer.
Claro, tú estás en casa y haces la compra por teléfono o por internet y pides manzanas, pides plátanos, pero es que te tienes que acordar, por eso viene Luis Pacheco, que ahora hay muchas más cosas. Aquí nos trae él, y lo veréis en las fotos de internet, pues melocotones, paraguayas, albaricoques, ¿eso de atrás qué son? ¿Eso tan gordo son ciruelas?
Ciruelas. Ajá. Toda la fruta de hueso. Mira, piensa que hemos tenido un arranque de temporada, que ya hicimos un avance de primavera, recordarás, en el que hablábamos de la fruta precoz inicial, esos nísperos, ese fresón, ¿recuerdas?
Sí.
Hablábamos de fresón de Huelva, esas primeras frutas precoces. Ahora llega el verano y pega otro empujón, y llega toda la fruta de hueso.
O sea, ahora ya no es tiempo de fresas.
Sí, sigue habiendo, pero ya son tardías, es decir, la campaña de fresas va en descenso ya.
Ya va en declive.
Va en declive. Y aparece toda la fruta de hueso, esos frutales maravillosos que adornan toda nuestra geografía, empezando por Andalucía, Murcia, y siguiendo toda la costa de Levante, Aragón, hasta arriba, hasta Lérida. Y que tenemos la suerte, el privilegio de esas maravillosas ciruelas, esas paraguayas, esos albaricoques, esos melocotones que antes apuntábamos, y sobre todo las cerezas, esa fruta bella, bellísima, que nos da la naturaleza y que pasa por ser una de las más apreciadas y más esperadas.
Fíjate, o sea, ya se pasa el tiempo de las fresas, por lo menos en términos tradicionales, y sin embargo estamos en plena temporada de cereza.
Es
el momento de comprarla.
Sí, sí, es que tenemos el privilegio, tenemos que decir siempre que en España tenemos las temporadas tan marcadas que disfrutamos. Pues febrero, marzo, abril, cereza, níspero, tal. Pero es que llega mayo, junio, julio, melocotón, ciruela, albaricoque, paraguaya. Fíjate que albaricoque es que luego, esto empieza ahora, pero luego terminaremos con los moniquíes famosos de Tobarra, de Albacete.
¿Qué son
de
los moniquíes?
Moniquí es la variedad del albaricoque. Es decir, albaricoque es genérico de toda la familia, pero luego hay diferentes variedades, galta roja, tal, y el moniquí pasa por ser el albaricoque más maravilloso, más majestuoso, más aristocrático, porque madura del hueso para afuera, tiene unas condicionantes diferentes. Y entonces, en Tobarra, Albacete, se dan maravillosos, y también en la zona de Aragón, pegando a Maluenda, a nuestra Paracuellos de Giloca, es decir, la zona buena de Aragón.
Qué bueno el albaricoque. Y tienes ahí unas paraguayas que más que paraguayas parecen piscinas.
Parecen ruedas de carro.
Ruedas de carro. Yo recuerdo que la paraguaya cuando era pequeña casi era más hueso que carne. Sí, era buena, era pequeña, blandita y jugosa, pero muy pequeñita. ¿Esto qué es?
Bueno, estas son paraguayas especialmente seleccionadas. No todas son así. Te quiero decir que a lo mejor de este tamaño hay un 5% de la producción en los campos. Te he traído a tal señor tal honor. A este programa, Cristina, que tanto admiro, y a la altura tuya y a la altura de anteriores intervinientes, hasta Cristina, hasta Alejandro y tal, pues tengo que traer la mejor fruta. ¿Qué ocurre? Que yo te he traído paraguayas y albaricoques y cerezas de primerísimo nivel.
Top. ¿De dónde es esa paraguaya?
Esta paraguaya en concreto es de Blanca, Murcia, Blanca, un pueblecito de Murcia, muy cercano a Cieza, Barán.
Buenas zonas, sí, de melocotón. Oye, y sí, tú me decías que para conseguir una paraguaya tan grande, lo que se hace es arrancar fruto de la rama.
Sí,
cuenta esto que es muy interesante.
Claro, quitar frutas a los frutales. Los frutales, cuando brotan, si tienen una floración normal, pues en una rama pueden tener 200 flores, de las cuales ya en el momento en que florecen, ya se quitan las que están más, más desabridas, más feas o más en los extremos y tal. Pero luego ya cuando nace el fruto y todavía tiene el tamañito de una almendra o de un poco más grande que un guisante, se quitan los ejemplares más pequeños, más feos, más deteriorados, alguno que se ha rozado por mor del viento y demás, y entonces se dejan las más pegadas a la rama con más fuerza para absorber de la savia de esa rama toda la fortaleza. Y eso nos da frutas más grandes.
Más grandes.
Más grandes.
Fíjate,
y esa rama, en vez de tener que criar 50 paraguayas, cría 25, pero 25 con más tamaño, porque el precio en los mercados luego se cotiza en base al tamaño, en base a la presencia, que estén bien formaditas, que no tengan ramificaciones ni deterioros.
¿Y el sabor es el mismo aunque fuese más pequeño el fruto?
Sí, el sabor es el mismo. Lo que ocurre es que el mercado no las acepta. Desgraciadamente tenemos un mercado muy exigente, desgraciadamente o afortunadamente, un mercado muy exigente que, como tenemos tanta fruta, pues evidentemente quiere la mejor o la más bonita, más brillante. Y sobre todo mirando la exportación.
Sí.
Para que cumpla los parámetros de exportación tiene que dar un mínimo
de tamaño.
¿Y cómo
tiene que ser un buen melocotón como ese?
Bueno, pues un buen melocotón como este que te he traído hoy aquí, que es una maravilla, pues lo que tiene que estar es bien criado, es decir, que no le haya faltado agua en su crianza, pero luego estar maduro. Cristina, yo romperé aquí una lanza en favor, y quiero que esto los oyentes lo tengan claro, que la fruta hay que consumirla en su punto, en su grado de sazón adecuado.
Sí, porque
óptimo.
A veces compra uno un melocotón que está verde.
Claro, y ¿sabes qué pasa, Cristina? Que cuántas veces decimos, es que a los niños, es que mis niños no comen fruta, es que no les gusta la fruta, no, es
no,
que le estamos dando una fruta fuera de punto que ni a los mayores nos gusta. Entonces, igual que pedimos que un queso esté afinado y que esté en su punto, el jamón que esté tal, un filete, una chuleta que esté bien hecha y que no esté como una zapatilla de pasada, ni al punto, cuando nos preguntan el punto de la carne. Bueno, pues la fruta ha de ser igual, la tenemos
sí,
que comer en su
toda
punto.
La razón.
Y tendrá ese jugo, tendrá ese sabor, tendrá esa calidad gustativa, y entonces nos enamora ese sabor. Y a los niños también.
O sea, el melocotón como este, naranja.
Sí.
Este melocotón es de color naranja. Tiene
y
una
tiene
parte
su chapita.
Rojita.
Esta chapita, ¿sabes lo que, por qué la tiene? Estos son los rayos solares. Es decir, esto ha estado protegido o cubierto de hojas, y aquí no la ha protegido nada y le han dado más rayos.
Ajá, o sea, tiene como unas...
Una zonita.
Una zona de,
sí,
de mejillas que están como más rojitas.
Más
y
es...
el resto es intensamente
sí,
naranja. Y luego
así
tenemos
es,
todo tipo de ciruelas.
Sí,
hay
ciruelas,
muchos tipos de ciruelas.
Que además tenemos una zona de producción. Yo tengo que aquí rendir pleitesía a Extremadura, a nuestra Extremadura del alma, que produce las de las mejores ciruelas de toda Europa y que exportamos. En este caso estamos hablando de Red Diamond, diamante rojo, como verás, en grande, pero la tenemos también en amarilla, maravillosa. Y luego, más adelante, en el mes de agosto, tenemos las Claudias.
Que esas son mis
pequeñitas,
favoritas.
Pequeñitas, dulces.
Esas son mis favoritas.
Son,
pero estas, además, estas no son
sí,
híbridas. Quiero
no,
decir,
no,
estas
no,
cosas rojas tan grandes y amarillas no,
no
son híbridas, no.
Son,
son también
variedades que
variedades,
se dan así y que se han adaptado muy bien a nuestro clima, a nuestro suelo, a nuestro tratamiento. Tenemos unos ingenieros agrónomos, tenemos unas plantaciones ahora mismo de cultivo integrado que son la envidia de Europa.
Pero la Claudia es la más dulce.
Pero la Claudia.
Que ¿esa es, cuándo viene?
Pues a partir de mediados de julio empezamos a ver las primeras, pero las buenas están en agosto.
Ah, o sea, cuando ya hablemos en verano entrado
en verano,
de lo que hay.
Y que se agrietan. Algunas
sí,
se agrietan
sí,
porque ya maduran y se agrietan. Esas son las más
dulces. Las más ricas.
Las más dulces.
Las más
y de
ricas.
Hecho las mermeladas de ciruelas se hacen todas con... ciruelas claudias, pues digamos de segundas o que no tienen un buen mercado tal y que son utilizadas para las conservas de esa membrana de ciruelas tan brillantes y tan maravillosas.
A mí
¿no?
lo que me ha sorprendido es que ya empieza a ser tiempo de brevas.
Sí, ya empieza a haber brevas, pero todavía hay que esperar
no,
un poquito. Ya llevamos ya 15, 20 días disfrutando de unas maravillosas plantaciones, pero sobre todo cuando maduran ya con el calor, es decir, tenemos unas temperaturas que ahora mismo un árbol frutal que está durante 8 horas resistiendo 30, 32, 34 grados, cuidado, madura la fruta, ¿eh? Entonces esas brevas ya vienen maduritas, pero tenemos que decir que las brevas, que son las hermanas mayores de los higos.
¿Son de color negro?
Sí, ¿no? Bueno, hay también brevas blancas, pero mayoritariamente se comercializan en España las negritas, y tenemos que decir que habrán de estar mejor dentro del 8 o del 10 de junio.
Sí, hay que esperar todavía. O sea, ahora vamos a las frutas de hueso, que es lo que hay, pero también has traído melón.
He traído melón, hombre, porque estamos ya en campaña de melón nacional. Ya no tenemos, ya no son melones ni de Brasil, ni Senegal, ni nada, son nuestros, producidos aquí. Estos son de Murcia. Este que te he traído es de Murcia. Tenemos una excelente producción. Empezamos por Almería, luego Murcia, luego zona sur de Madrid, Campos de Toledo y La Mancha, que evidentemente es la productora por antonomasia. España es el principal productor y exportador de melón.
¿En serio?
De toda Europa, sí. Producimos y exportamos maravillas. Y además, no solo de esta variedad, sino también el Galia, ese más amarillito, más redondito.
Esa a mí no
Cantaloupe,
me gusta.
Que es una...
Esos son los franceses que decíamos antes.
Son variedades francesas. Y que se utilizan en Europa muchas veces, pues acompañándoles de azúcar, de licor, de otra serie de componendas. Pero aquí tenemos la suerte y el privilegio de tener esa fruta majestuosa. Es de las frutas, junto con la sandía, más consumidas en kilos en nuestra...
Pero es pronto todavía, ¿verdad? Para el melón.
Sí.
O sea, temporada melonera.
Bueno, primeros de junio, no es pronto. Porque este año, además, como se ha adelantado un poquito con el tema de la temperatura, pues es que este que he traído aquí, que tienes aquí, pues es un melón ya que te va a recordar el sabor del verano. Verano, de ese que comíamos cuando teníamos 10 añitos que nos daban y tal.
¿Y algún consejo para elegir el melón por fuera? Porque es difícil elegir un buen melón,
pues mira,
y que no te salga pepino.
Claro, siempre que esté llenito, que pese.
Que pese.
Que pese, que esté escrito exteriormente. Normalmente esto es inequívoco, o en el 90%
de las
veces...
Sí, o sea, si el melón sobre su verdor lleva arrugas, sí, fenomenal.
Esa escritura que llamamos clásica. Y luego el cachete...
O sea, eso
cachete,
se llama piel de sapo, ¿no?
Sí, este es piel de sapo, la variedad. Y luego el cachete clásico, que este ya es de profesional... Pero, sobre todo, no caigamos en el error que vemos a veces en el supermercado. La gente que le...
Apretando.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que al tercero que le apriete, pues ya blandea esa zona, y el cuarto que llega dice, este está maduro. Y a lo mejor se está llevando el mayor pepino de todos, porque la han blandeado previamente.
¿Y el cachete
entonces,
para qué sirve?
El cachete técnico nos dice que el melón está lleno, hace dúctil su tacto, es decir, la mano se te queda pegada. Si retumba en exceso es porque está muy duro, muy pepito. Y si está demasiado pasado, se te queda como un globo, se te queda la mano pegada. Es decir, hay un toque técnico.
Ciencia de la fruta, ¿eh? Qué barbaridad.
Toque técnico. Pero este es que nos enseñan las universidades, Cristina.
Ah, claro. Esa es la escuela de la vida.
A ver, ahora viene una becaria que ha estudiado radiodifusión aquí, al lado tuyo. Perdona, los 20, 30 años que usted lleva joven desde que empezó, ¿cómo se lo transmite usted? Pues es que eso...
Eso nada, hay que estar aquí a pie de pico y pala. Oye, ¿y qué hacemos por último con las cerezas? ¿Qué le decimos a la gente?
Bueno, pues las cerezas, mire usted, ahora es el momento de cerezas. Primero, muy refrescante, muy saciante, muy apetecible en un bol con un poquito de agüita fresca en el frigorífico, incluso, sin que se congelen ni que estén demasiado frías.
¿Y picota o cereza?
Bueno, ahí mis amigos del GERTE me van a decir que rompa una lanza en su favor. La picota exclusivamente es del GERTE, que da la denominación de origen por una variedad que es exclusiva de allí, que es el Ambruné. Luego hay pico colorado, pico rojo, pico limón, otras variedades. Pero eso que hacen a veces en algunas zonas en las que se derraba cereza,
sí, se le quita
el rabito.
O sea, yo creo que la picota era la que no trae rabo.
Claro, y la picota a la propia extracción del árbol deja el pedúnculo porque se desprende a ella sola. Y no le producimos la herida que hace cuando nosotros desprendemos el pedúnculo de una cereza. Entonces, la picota, el tal honor, cuando las haya, te voy a traer para que las pruebes. Eso es amor.
¿O sea, eso que ahí no es picota?
Esto es cereza. Esto es todo cereza. Tiene rabito y es cereza todo. Y denominación
o sea,
de origen.
Verdaderamente la diferencia es esa, que la picota viene sin rabo y la cereza con rabo.
Y la cereza con rabo. Son en lo que las marca la distancia. Pero cuando la vamos a lanzar ahora, entre el 15 y el 20 de junio, con la denominación de origen, picota y cereza del GERTE, que está haciendo una labor excepcional, que ha incorporado tres variedades, y cuando se lance este estudio majestuoso de la COPE con Cristina, va a recibir, me voy a encargar de traerte cereza y picota. Mira, diferenciada, para que las pruebes.
¿Y de sabor cómo son de diferentes?
Bueno, la cereza suele ser a lo mejor más acuosa, más jugosa, más tal. Y la picota tiene un sabor más concentrado, más durito, más crocante.
Y más dulce, ¿no?
Y más dulce. Y yo creo que tiene además un grado, un tono cereza, un tono picota, son diferentes en la coloración incluso.
Sí, sí, la cereza es más rojita, la picota es más corinto.
Sí, así es.
Pues maravilloso. Momento de fruta de hueso. Si lo haces por internet o llamas a tu frutero o lo que sea, ya sabes todo lo que tienes que pedir. Déjate ya de siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Siempre manzana, siempre pera, siempre
plátano.
Siempre
lo mismo. Luis Pacheco, muchísimas gracias.
Oh, Cristina, yo para mí es un honor y un placer
para
compartir contigo
es
estos
el
minutos.
Honor de hablar
y
de
para
nuestra
tus oyentes.
Y nuestras sí. frutas.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.